Bienvenidos a Vacilando, el podcast.
Buenas noches, Puerto Rico, y hoy comienza otro episodio más de Vacilando el Podcast. Este que les habla Héctor Rodríguez. Llegué locutor hoy. Es que Max no está y obviamente alguien tiene que sacar el pecho por la locución de este país. Max no está y no es que lo votamos.
Max.
No, Max,
el votado, tú dices.
Okay. Sí, no, pero no diga que está votado porque no lo hemos votado todavía, ¿no? Mira, está ahí que de jurado y que de un concurso de belleza. ¿Tú puedes creer eso?
Es como una competencia de comida.
No, de jurado de un concurso de belleza, el Max.
Ah, yo pensaba que era que estaba participando.
Pero de belleza.
Mira, pichea. Antes de que vayamos a eso, saluden a la gente ahí que rompí ahí con esto de...
¿Quién? Saludos.
Ahora, ¿qué pasó?
David Rivera.
Bendito sea Dios, tú estás frisado ahí.
¿Quién? ¿Yo?
No, ya. Hay como un delay. ¿Qué está pasando?
Ah, no sé. Deja ver, yo estoy conectado al internet.
David está frisado. ¿Ese es David o ese es David o ese es José Feliciano? ¿Estás bien, David? Espérate, que este...
¿Escuchan?
Estoy...
Sí, yo los escucho.
Ahí
yo
faltando 30 segundos. Sí, ahora te escucho, pero te está frisando bien brutal. No sé si la gente allá te está viendo frisado o soy yo el que tengo problemas. Pero nada, si la gente que nos está viendo por ahí nos puede escribir y... Te estoy viendo bien. Ahora te estoy escuchando bien.
¿Ustedes le consideran verme bien?
Pero me ves moviéndome. Se ve...
Sí, te estás moviendo. Ahora sí, ya se arregló, pero como que de momento como que se empezó a frizar. No sé, mira, Aisha dice que Max no está hoy y que podemos hablar en paz. Esta muchacha no le quita el guante al pobre Max, de verdad que sí.
No, al pobre Max.
Pero es la verdad, porque no se calla.
Tiene...
Mira, y esta semanita, ¿cómo la pasaron? ¿Bien? Mira.
Más o menos, estamos ahí, en Victoria. Más hoy fui a la playa, fíjate, que hacía tiempo que no iba y estaba embaratado. Salí del agua y me metí media libra de pastrami con un chujasco hasta la majestad.
¿Y tú, David? ¿Qué hiciste? Oye, ¿no estás trabajando?
Hoy... Bueno, nada, estuve trabajando y eso, pero también estuve viendo unas series ahí que hace tiempo que no veía nada en Netflix. Y me juqué con una serie.
¿No has empezado a ver WandaVision?
No la he empezado a ver, mano. No la he empezado a ver.
¿Hulu? No, en Disney Plus.
En Disney Plus. Esa sí.
Me tiene bien juqueado y Emanuel está juqueado conmigo.
Sí, dice que está bien buena. Pues yo estoy viendo ahora Rust Valley Restores, que ellos son unos canadienses que ellos restauran carros y qué sé yo, y de verdad que está súper cool, está súper cool la serie, es como que para no pensar en nada, o sea, nada de Revolu y eso, y uno como que, y los carros están súper lindos. O sea, los carros son carros, normalmente son carros como que de los años 60 y de los años 70. Hay muchos carros como Hot Rod y muchos carros, no Hot Rod, Muscle Cars. Pero está súper cool.
Está bonito. Nice, después me envías el link para verla, el nombre, para buscarlo en Netflix.
Está súper chévere porque son...
Oye, un saludo a la gente que se están conectando por ahí. Recuerden, por favor, compartir este live, ya sea que esté en Facebook o si está en YouTube. Si van a YouTube, por favor, suscríbanse, denle a la campanita por ahí para que nos ayuden a ver si salimos de pobre. Claro. Vamos a ser millonarios con esto, pero anyway, hoy tenemos un programa bastante cargado. Como pueden ver, el día de hoy tenemos dos personas que nos faltan del elenco original. Tenemos a Max, que no está, pero y a Arnaldo. Está bien, Arnaldo se excusó porque está trabajando unos turnos ahí medio extraños y el hombre está llegando tarde.
Sí, sí.
¿Cómo es que?
Que no hacen falta.
Que no hacen...
Yo no sé si es mi internet o el de ustedes, pero está grave hoy. Está grave el internet.
De verdad. Hoy. Pues bueno, yo escucho a Jason bien.
No sé qué está pasando, pero...
Mira que yo si la gente que no es que...
¿Quién es el que, está, no, ¿quién no. es el que está fallando? ¿Ustedes me están escuchando bien a mí o son ellos?
Chequéate los comen. Jesús escribió que el único que está balanceado en Sony Imagen es este que está aquí. La bestia.
Ese que está aquí.
Hermano, yo no estoy ni viendo... Yo no estoy ni viendo los comments, entonces.
Se escuchan aquí, bien. Ahí se dice que nos escuchamos bien. Pero ¿y cómo nos vemos?
No sé, no sé qué está pasando. Vamos a picharle. Vamos a picharle porque imagínate. Gracias a Dios que esto no es un programa de televisión, porque si no nos hubiesen votado ya. Estamos gastando aquí el día en si funciona o no. Por eso es que es importante entrar temprano para que hagamos pruebas de sonido y de audio. Sí. Así que esto es un memo al aire. Esto es un memo al aire. Así que, saludo a la gente que nos está viendo.
Es un memo de verdad.
Es un memo de verdad al aire. Así que no, pero mira, como le estaba comentando, Arnaldo está excusado el día de hoy porque está rompiendo turnos ahí, rompiendo noche, y pues obviamente llegó ahorita y está bien cansado. Ya él nos había comunicado eso. Pero Max sí que está, mira, gozando. Él supuestamente está de jurado en un concurso de belleza.
Diantre.
¿Por qué tú dices supuestamente?
Bueno, es porque tú sabes que uno es como Santo Tomás, que hasta que uno no ve las cosas, uno no las cree, pero
antes de que tú digas si es verdad, pienso que puede ser jurado de los sandwichitos de mezcla. O puede ser jurado, o sea, dentro del certamen, él puede ser...
De cosas de comida. Sitio,
¿me entiendes?
Exacto.
Sí. Ok, ok.
Pero de la belleza, pues...
Pues mira, puede ser, pero no. Y el problema es que me envió muestra, me envió sí. Evidencia de que está de jurado en un concurso. él está de jurado. Lo que pasa es que me está enviando fotos. Yo le voy a más o menos mostrar las fotos de lo que él me está enviando, que él está ahí que de jurado, no sé qué es, pero supuestamente... Ay, espérate, esta no era. Esto es de... ¿Quién es esta gente que está aquí? Ah, esto no era, espérate, no. No, supuestamente esa es la foto. Él me está enviando esta foto aquí por WhatsApp,
okay,
para evidenciar que él está en un concurso de vida. Si se fían, se tiró la tela. Así que si la casa se le quema hoy, no pierde nada porque se puso el único traje que tiene.
No se pierde
el cuadrito. Se parece como a Vareta, ¿se acuerdan de esa serie?
Es un traje.
Sí, es como un traje que tiene puesto ahí. Está. ¿Se acuerdan de Vareta? Le falta la boinita esa que se ponía, ¿se acuerdan? Pero sí, es un concurso ahí.
Bailar.
Ese es un concurso ahí de algo de fashion ahí. Okay, supuestamente es de unas chicas ahí, no sé. Sabemos que Max es un conocedor de todos los temas y lo que no se lo inventa
todo.
Así que ahora tiene algo nuevo. Él va a ser él es ahora conocedor también de belleza y de beauty queens.
Ahora cuando tiramos un tema de eso, pues ya sabemos.
No es que sea el conocedor, es que él es
mira lo que dice María, mira que se chavó el concurso, no va a dejar que hablar a nadie.
Bendito.
Ay, no.
Viste que no porque soy yo que lo
hombre
digo.
Es el hater, no quiere decir que él.
No soy yo el que lo digo.
Él no es problemático,
No es problemático. Le dicen el hater, pero.
Es que no se calla.
Sí, no.
Oye, muchachos, y vamos a los temas porque.
No se calla.
Vamos a los temas ahí porque tengo a alguien esperando ahí. Tampoco quiero que el hombre se nos vaya a desesperar por ahí, pero oye, esta semana la gente que está en Estados Unidos, específicamente en el área de Texas, ¿no? Ha visto cómo esta tormenta los ha arropado de nieve. Creo que esto hace tiempo que no pasaba, hace más de 5 años creo que no ocurrió una tormenta así tan brutal de nieve, donde prácticamente el estado completo está paralizado por la nieve, ¿no? Y verdad que hemos visto cómo, qué pasó, tan
¿qué dijo? No, un comentario que dice que va a contestar por las concursantes, él va a contestar las preguntas.
Exacto.
También. Ah, él le va a contestar las preguntas, Max.
¿Qué, sí, usted, no, cree, ya, ya. ¿Qué usted cree del el cambio climático? No, no. Sí. Permiso.
Ah, tú no sabes nada de lo que tú estás hablando del cambio climático. Sí, sí.
Yo conozco, sí, a, alguien, yo conozco, sí, a alguien que trabaja en el HARP.
De eso, de usted, eso usted no sabe, usted no sabe de nada de eso. Anyway, pues como saben, ¿verdad? Hemos visto en las redes, ¿verdad?, cómo los boricuas están posteando fotos sobre la situación que están pasando y demás. Obviamente, ¿verdad?, ha sido una experiencia bien dura para muchos de estos boricuas que hace poco se mudaron o llevan tiempito ya y nunca habían experimentado esa nevada. Aquí podemos ver algunas de las fotos que la gente, sí, ha subido. Mira, esto que están enseñando aquí parece que fue un tubo que se rompió o algo, y el agua comenzó a entrar y obviamente está tan frío que se congeló, y obviamente causó ese eso parece una obra de arte, honestamente, verdad, porque de verdad, sí, que se ve bien brutal esa agua bajando por ahí, pero obviamente ver los expresos así tan llenos de nieve y exacto, lo brutal es cuando se derrita y obviamente el daño que va a causar eso. Pero, y hemos visto, entre otras cosas, ¿verdad?, como también nosotros los boricuas, ¿verdad?, somos muy buenos, pero a veces tendemos a ser un poco crueles con nuestros propios, con los propios boricuas, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Y la realidad es que en estos días, el Nuevo Día entrevistó a una familia que obviamente se fue de aquí para el tiempo de, ¿verdad?, cuando vino María y se estableció en Estados Unidos. Y obviamente ahora, ¿verdad?, después de haber pasado, ¿verdad?, las de Caín con lo de María, ahora están pasando las de Caín en cierta forma con esto de la tormenta, y el Nuevo Día les hizo una entrevista y prácticamente
no es lo mismo.
Mucha gente, no, y mucha gente no es lo mismo, en definitivo. Estamos hablando de que tú no tener calefacción en tu casa y estar experimentando esas temperaturas tan bajas, estamos hablando de que es algo debido a muerte, ¿no? Sí. Quizá aquí en Puerto Rico pues pasar sin luz, claro, un tiempo como estuvimos, que hubo algunos de nosotros que estuvimos ciento y pico de días sin luz, pues mira, uno se bandea, pero estar en esas temperaturas y tratar de sobrevivir, ¿no? Ya estamos hablando que es otra cosa debido a muerte. Pero lo que sí me estuvo curioso es que esta familia que los entrevistaron en Nuevo Día, ya ustedes saben que los troles que siguen estos periódicos, los abarrotaron de comentarios negativos de que por qué se fueron, de que abandonaron la patria y demás. Y me estuvo curioso un comentario que posteó en las redes un amigo mío y mi corredor de seguro oficial, Gabriel Palerm, que le envío un saludito, que creo que está por ahí conectado. Está paseando, sí, con la familia, está, porque por fin hoy pudo salir. Vamos a ver ese videito de la joven esta que les comento y seguimos con este tema que les hablo y el comentario de Gabriel específicamente en su red. Vamos a verlo.
En Texas hace 3 años, luego del huracán María me trajo acá a Texas y ahora pues estamos viviendo algo un poquito parecido, pero con frío.
Dice que más de 3 millones de hogares en Texas se quedaron sin luz debido a la tormenta invernal y el congelamiento de la red eléctrica. La puertorriqueña Sheila sobrevive al frío récord junto a su familia.
Cayeron como 4 o 5 pulgadas de nieve. Se esperaba que iban a estar las temperaturas en bajo cero y que iban a mejorar, pero empeoraron. Esto no pasaba hace 30 años en Texas. Hace 7 años 30, que cayó hombre. Nieve, pero no a este nivel.
Diablo, yo dije 5. Mucho sed.
El sistema de luz no estaba preparado. Y entonces pues tenemos mucha gente sin luz. Y en mi caso, se me fue la luz completa el lunes y martes. Ahora está llegando en periodos de 30 minutos. Entonces está 30 minutos y se la lleva. No hay agua caliente y el frío dentro de la casa es horrible.
Un mes luego del huracán María, Sheila se fue de la isla a quedarse sin trabajo. Y ahora tiene otra tormenta ahí que se está enfrentando.
Hoy el huracán de María en Puerto Rico y definitivamente me ha ayudado a sobrellevar esta situación porque pues me preparé para comprar víveres y todo lo demás y estar preparada. Y lo malo es que obviamente vinieron a la memoria todos esos recuerdos de no tener luz, ¿verdad? Acá la diferencia es que allá era con calor y aquí pues la casa no se calienta. No te niego que estoy afectada porque es la primera vez, a lo mejor muchos lo verán como algo normal, pero para mí ha sido un proceso yo pienso por el Post Traumatic Stress Disorder y también por ver tanto puertorriqueño en necesidad, tanto puertorriqueño sin luz, tanto puertorriqueño sin comida.
Ya está cuidando a los papás también.
Una adulta de 18 años, obviamente estudiando desde la casa y todo lo demás, todo se ha visto afectado también. Tengo a mi mamá operada de corazón abierto con sus condiciones médicas y mi papá con demencia que no entiende nada del proceso, así que es un poco difícil esa parte de volver a explicarle que no hay luz, volver a explicarle que por qué el frío, todo ese aspecto yo creo que ha sido lo más retante.
Sí, por eso ella está cuidando de ellos allá también.
Que entienda que pues estamos pidiendo un proceso. Tienes calefacción, obviamente, cuando vienen los periodos de luz hoy, pero martes y lunes no había. Y la temperatura se sentía en menos 10 afuera. Wow. Así que al estar tan bajito afuera, adentro pues estaba como unos 48, 50. Y lo que hacíamos es, pues, ponerlos doble, triple ropa. De esto yo tengo pantalones de hacer ejercicio que son warmers. Y pues uno de encima del otro y varios jackets sombreros, y así nos mantuvimos y sacamos todas las frisas, todos los confortes, y pues si nos hacían falta hasta las toallas, así que así es que nos hemos mantenido, y vi en las noticias que podía prender el agua y hervir agua, así que nos pusimos a hervir agua y eso nos ha ayudado bastante. Yo creo que mi mayor mensaje es que nosotros somos resilientes donde quiera que vamos. Yo pertenezco a un grupo de Soy Boricua en Texas, y ver cómo las personas se han ayudado, cómo las personas se han llevado leña de un lado a otro, ver que las personas no tienen de comer y han llevado comida, que me emociono, es algo que nos hace puertorriqueños, tú sabes, que nos hace, yo creo que, más grande.
Y eso es lo que como siempre decimos, hace al boricua grande, ¿no? Esa parte de ayudarnos, pero... lamentablemente en las redes tendemos a ser bastante crueles, ¿no? Uh-huh. Y dentro de los posts que habían dentro de esa noticia de Nuevo Día, mucha gente estaba tildando a estas personas que se van a los Estados Unidos a vivir, a buscar una mejor vida, bienestar a su familia, tildándolos de vendepatria o de que abandonaron a la patria, de que no son ningún resiliente porque se fueron huyendo. Y yo creo que eso es bastante injusto. Y claro, ahí es donde viene, ¿verdad? Que mi amigo Gabriel aquí puso un post específicamente sobre esta noticia y lee así. Dice, ironías de la vida. Es increíble que puertorriqueños que movimos cielo y tierra para ayudar a nuestros países en los huracanes Irma y María y los terremotos, ahora para ellos somos cobardes, vendepatria. Nos dicen que es el karma por abandonar Puerto Rico. Los inconformes. Me imagino que a Joe Sebacabá, a Carlos Arroyo, a Yeye Baré, a Ricky Martin, Marc Anthony, Nicky Jam, los cuales se mudaron, el cual se mudó a Colombia, Jennifer López y otras figuras públicas le dicen lo mismo. Ver estos comentarios me dan pena y tristeza. No todos los puertorriqueños de la isla piensan así. Muchos me han llamado y se sienten preocupados y preguntando si estamos bien, y se han ofrecido a enviarnos desde frisas, sábanas, jackets, alimentos y donde pueden enviar ayuda. Eso es sí ser puertorriqueño. Y no entiendo cuál es la necesidad de burlarse de las necesidades. ¿Qué ganas con eso? Nada. Le agradezco a todos los que están en Puerto Rico y se han preocupado por mí y la familia. Y queremos decirle que estamos bien. Y obviamente eso es bien, bien importante, ¿no? El hecho de que critiquemos a estos boricuas que están en Estados Unidos, pues es lamentable, ¿no? Porque la realidad es que ellos están buscando una mejor vida.
Claro, claro.
Y el día de hoy quiero traer aquí con nosotros a un pana que apenas acabo de conocer hoy. Lo conocí a través de Gabriel, que me dijo, mira, tienes que llevar ahí al pana a que hable con ustedes sobre su experiencia. Él también reside en los Estados Unidos, en Texas también, tengo entendido. Y obviamente estuvo sufriendo también estos días. Entiendo que sufrió más duro que el mismo Gabriel, porque él sí tuvo pérdida de luz, ¿verdad? Energía eléctrica y demás. Pero como todo boricua, siempre cogió las cosas, ¿verdad? Con el mejor de los ánimos y el chiste que normalmente nosotros siempre tenemos. Así que quizás ustedes lo conocen porque vieron esta imagen que yo creo que corrió por todas las redes, se volvió viral. y era de este boricua que estaba pidiendo pon para Carolina en el medio de la nieve ahí. Así que vamos a traer por aquí a nuestro amigo, nuestro nuevo amigo, ¿verdad? Monkey, que lo recibimos aquí con un fuerte aplauso grabado, por favor. ¡Saludos, saludo, Monkey! ¡Saludos! Oye, y me dices que estás desde Carolina, porque te montaste en un avión a visitar la familia de un día para otro.
Funcionó, cuéntame. Funcionó el post, porque yo estaba pidiendo pompa a Carolina y llegué a Carolina.
Súper, súper. Oye, qué bueno que estás, por lo menos tuviste break de compartir con la familia ahí un ratito y de pasarla chévere con ellos. Ah. Ven acá y cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia experimentando esa tormenta de nieve tan brutal?
Pues mira, como tú habías dicho, Texas es un estado donde no cae nieve. La última vez que hubo algo parecido fue hace 31 años atrás. Y yo lo he escuchado de historias de personas que llevan muchos años en Texas. Yo voy a cumplir ahora 8 años en Texas. Y creo que en el 2015 fue que cayó una nevada, pero fue una nevada boba de como 24 horas. Pero nada comparado a esto. O sea, las casas en Texas no están preparadas para esto. La insulación que utilizan en la construcción de las casas es una insulación bien sencilla. Porque básica. No es un estado donde lo necesitas. Por ejemplo, exacto. En una tabla del 1 al 5, estados como Boston, como Chicago, tienen insulación número 5 y Texas tiene insulación número 1. O sea, para más o menos hacer la comparativa de cómo están preparadas estas casas. Más acá no utilizan concreto ni bloque. Prácticamente todo esto es de las casas de madera con gypsum board.
Sí, sí, sí.
Entonces, al no tener servicio eléctrico, o sea, al no tener energía, pues ya tú sabes, vivíamos en iglú. Estábamos prácticamente en unos iglú. Porque la temperatura de afuera... Algo. Zumba.
Gabriel, porque mi primo no, en el Bronx...
No, yo soy Monkey.
Monkey.
Dímelo.
Mira, es que yo fui a casa de mi primo en el Bronx y venía nieve y qué sé yo. Y el sistema de calefacción era de gas. En Texas tienen sistema de calefacción de gas o eléctrico.
Hay algunas casas viejas que tienen de gas, pero el interruptor es eléctrico.
Sí, que de bueno, no te va a
prácticamente,
funcionar.
Si no tienes corriente, no.
Sí, de todas maneras, si no tienes corriente, no lo puedes activar. Hay algunas casas que tienen chimenea, pero no todas las casas están hechas con chimeneas. En algunas casas Santa Claus tiene que abrir la puerta. No puede bajar por la chimenea, así que tiene que improvisar.
Mira, ven acá, y a nivel de los vecinos, ¿qué puedes contarnos así de
pues mira, lo que les haya pasado? Mi urbanización es bastante unida, las pocas veces que teníamos luz, porque por lo menos nosotros tuvimos luz cada 4 horas. Algunas calles, otras calles no, porque la energía por la urbanización donde vivo es soterrada. Entonces, pues, para que no se sobrecargara la central, nos dejaban como que por calles. Algunas calles tenían las primeras 4 horas del día, nos las llevaban y se las daban a los otros. Y hacían, habían casas que hacían, mira, si no tienes nada para calentarte, voy a estar haciendo chocolate caliente, pasa por aquí, trae tu propia taza. Hubo qué gente chévere. Que se preparó e hizo compra, hubo gente que no hizo compra, hubo personas que se le acabó el agua, personas que no tuvieron agua, personas que pues no dejaron la famosa gota corriendo para que no se le congelara la tubería. Y eso son los casos, como en la foto que pusieron de la tubería que reventó. Hay muchos lugares que las tuberías reventaron. Hay lugares donde usaron velas y usaron demasiadas velas y volvemos. Las casas de Texas están hechas como las casas de jengibre. Un poquito de vela que se haya caído, coge fuego rápido la casa.
Exacto,
bendito. So, prácticamente nos cogieron no.
Edificios incendiándose.
Sí, porque, por ejemplo, los apartamentos son bien pegados uno del otro. O sea, los ruidos y los jerutos que tú te tires en tu casa, el vecino tuyo los escucha. Si yo dejé una vela aquí, eso coge prácticamente la insulación y se pasa para el otro lado y rápido, o sea, se propaga.
Wow. Digo, y las tenías 4 horas de luz y 4 horas entonces oscuro.
Sí.
O la luz era solamente por 1 o 2 horas.
No, no, no había nada de energía. O sea, las noches, sí, 4:04. Nosotros nos llegaba la luz a las 4:00 a.m. y ese era el momento de levantarnos, hacer desayuno, hacer café, comer para poder comer comida caliente y después acostarnos a dormir porque realmente no hacíamos nada. Y
exacto.
Ya tú sabes, dos camisas, dos pantalones, abrigo, beanie, estábamos como viviendo en un iglú.
¿Tú tienes nenes pequeños?
¿Y por el día que hacen? ¿Salen a otras casas y eso? ¿O está todo el mundo en las casas igual que no tengan?
No, fíjate, no, por lo menos nosotros no salimos porque primero eran como 5 pulgadas de nieve. Luego nosotros no sabemos guiar en nieve porque nunca hemos guiado en nieve. El factor de que se congelara y resbalara cuando uno estaba guiando era una perse porque uno no está acostumbrado a esto. Y decíamos como que si nos da con salir y el carro se nos resbala o sufrimos un accidente.
El seguro de Gabriel no cubre nieve porque en Texas no había, así que...
Sí, no, no, el seguro de Gabriel cubre de todo. Lo diferente es que se me olvidó preguntarle, mira, ¿cubre nieve? Porque como acá no hay nieve, yo no sé si eso es parte de la cobertura.
Ah, pues ya sabe, Gabriel, tiene que añadirle ese statement al contradito, porque de aquí para adelante hay que prepararse que va a venir nieve otra vez.
Eso debe ser como un add-on. Si quieres añadir también que tengas cobertura de nieve, marca la flecha aquí en el recuadro.
Marca la nieve. Ven acá, y he leído por ahí que el Estado realmente no estaba preparado para esto. O sea, las ayudas... FEMA, las agencias gubernamentales se activaron, trabajaron bien, o pasó lo mismo que acá en Puerto Rico, que se tardaron en llegar.
Pues mira, te voy a comentar. Una de las cosas en las que no se prepararon fue en tratar las carreteras. Se supone que las carreteras las hubieran tratado y las hubieran echado sal, cosa de evitar los accidentes que hubo el jueves. El jueves se congelaron. Y en una de las principales autopistas del país hubo un accidente grandísimo. De ciento y pico carros. Y el video, de verdad, para pelo. Para pelo, porque tú ves el accidente, vamos a poner 5 o 10 carros, y sigues viendo carros que vienen y siguen chocando. Viene un 18-wheeler y le mete un cantazo a una pick-up y la trepa arriba.
Yo vi esa pick-up que voló por el aire, mi hermano, y yo me imagino que la persona que estaba dentro de la guagua estaba dentro todavía de la guagua, porque cuando tú tienes un accidente así en el medio del expreso, sabes que vienen carros, tú no te bajas, tú te quedas ahí quieto. Y ver ese truck como vino por ahí y le mete por detrás esa boba se ve como da vueltas así en el aire como si fuera de juguete. Eso fue impresionante.
Hay un video de cuando choca.
La va a regalar una TR de Pro.
La Toyota.
En el accidente hay una FJ Cruiser que la aplastaron de todos los lados y la Toyota le dijo al tipo que iba a regalar una TR de Pro. Por ahora quedó como cuadrado, un cubo.
Wow.
No, de verdad. Hay un video de uno de los carros que llega y sale un señor en una esquina pasando la valla en el momento que viene la el truck.
Wow, el truck.
Sí, de verdad que fue algo horrible.
Y debe ser bien desesperante tú estar en un carro montado y que pillado. Te empieza a patinar, porque a mí me ha pasado cuando hay limo en la carretera, cuando uno va para allá que va a subir para allá para Pelcha, acá en Morovis, hay una parte en la carretera que el sol no da porque los palos y las bambúas. Y cuando llueve, normalmente ahí
pero
se
cae. ¿El caballo se resbala, Héctor?
No, el caballo se resbala por la herradura, acuérdate.
Por la herradura.
Tiene que checar la herradura.
Pero no es en caballo que te estoy hablando, te estoy hablando en carro. Cuando bajo en carro.
Sí.
No cuando bajo en caballo, cuando bajo.
No son
en
los
carro.
Caballos de Isabela, no son los caballos. Oye, de Isabela.
Si tú vas con las gomas medias espiraditas, papá, prepárate porque el carro se te va a resbalar. Y esa sensación es tan mala de tú sentir que no tienes control de para dónde va el carro.
No hay que por lo
imagínate
menos,
uno estar en la nieve en esa.
Yo he escuchado por lo menos que las personas que viven en estados donde normalmente neva, pues normalmente le ponen cadena o le ponen las winter tires para o sea que tienen ya ese procedimiento en su pues en,
ya la mayoría de las guaguas son all wheel drive, ¿no? Aunque no son 4x4. Y Santa Fe, todas esas guaguas vienen wheel drive.
Sí.
Y yo te digo la verdad, si yo tengo un accidente así como ese, yo me bajo y cruzo la autopista porque algo que yo noto, aquí el puertorriqueño critica ah, que está lloviendo y la gente va a 20 millas. Pero en Estados Unidos está nevando y tú ves el video nevando y la gente va a 75, 80 millas.
Mira, a la gente no le importa. Yo estaba guiando a Antiel y ya estaba la carretera un poco más cómoda y venía un carro como a 60 y veníamos todos suaves. Y cuando él se dio cuenta que veníamos todos, cogió y se fue por el paseo y patinó. Siguió patinando en el paseo y yo le dije que la gente aquí no aprende.
Guían sí, como no, unos locos. Guían demasiado de rápido.
Sí, porque cuando tú ves el tiempo así, oye, aguántate. Tú
claro, sabes, claro.
Tienes que ser consciente de que no primero que no sabes a qué te vas a enfrentar más adelante.
Sí, pero
yo tuve oportunidad de guiar en la nieve en Seattle y estaba bien asustado. Pero te estoy hablando bien poquita nieve comparado con lo que ustedes vieron allí, pero pues es el hielo lo que fastidia.
Multiplica ese miedo por 10, porque guiar en nieve no es tan difícil. Guiar en hielo sí es súper difícil.
Sí.
Porque en la nieve como tal, cuando tú ves mucha nieve, pues a lo mejor te maquinas como que, diablo, esto debe ser bien. Pero cuando tú ves que eso, que es lo que le llaman el black ice, eso sí que está feo. Porque ahí, entonces mucha gente dice, ah, mira este bruto, el carro le resbaló y metió el freno. Hay que darle al acelerador o hay que soltarlo. En ese momento tú no piensas
eso.
No
sabes.
En ese momento tú te imaginas.
Son segundos para
decir. Sí, se van en la. Acuérdate que los boricuas sabemos de todo. Dependiendo del tema que se esté hablando, sabemos de todo. En estos días en Facebook todo el mundo sabía de nieve.
Mira, Monsi, sí, dale gracias.
Somos especialistas en cualquier tema.
Porque si Max estuviera hoy, él te dice cómo que se cogen el black ice.
Exacto.
Ah, Max, él es conocedor.
Sí, mira, Max es
los
Max,
tipos de freno que tienes que tener, la goma, la cadena, ponerle spikes a la goma.
O sea que Max es de los boricuas que critican a los boricuas y saben de todo. O sea,
oye, lo acabas de describir como si tú lo conocieras de toda la vida, caballo. De verdad que sí. ¿Qué dice la gente que está conectado por ahí? ¿Verdad que sí? ¿Lo describió bien a Max?
Sí, porque ahorita estabas hablando de como el caso de la chica que está en Houston, si no me equivoco, que empezaron a decirle, ah, mira, que si esta se fue, que si a criticarla y esto. Tú sabes que en el post del Nuevo Día, que yo salí en esa foto, me dijeron cuponero. Yo nunca he cogido cupones, yo siempre he trabajado. Me dijeron que salí corriendo en ese. Me dijeron que salí corriendo de Puerto Rico por María, que aguante. Yo voy a cumplir 8 años en Texas. María, a mí me tocó en Texas y como decía Gabriel, el desespero de ayudar a mi familia y a mis amistades acá. Yo fui parte de la directiva que estuvo con Barea recogiendo suministros para llenar este vagones, enviar a Puerto Rico. Y entró al tema que estaba hablando, cómo nosotros nos preocupamos grandemente, los que estamos en la diáspora, como nos dicen, por todo lo que estaba pasando en Puerto Rico y prácticamente desesperados porque decíamos, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo traerme? Yo me quería traer toda mi familia para mi casa. Entonces, cuando es al revés, que uno está acá y pasa algo, pues uno es un llorón, uno es un cuponero. A mí me dijeron, cuponero. Mira este. Sí, cuponero, me dijeron. Eso fue
la ignorancia es atrevida, como dicen.
Sí, es atrevida y honestamente, ¿verdad? Yo sé que María fue muy fuerte para mucha gente, pero es que yo no puedo comparar esta situación de estar en frío, no se puede comparar.
Sí, porque estamos hablando de que si estás unas cuantas horas sin calefacción, o sea, tú puedes estar quizás 1 o 2 días y es más o menos posiblemente. Porque lo más que quizás nosotros pasamos, pues sí, obviamente se pasó mucho aquí. Pero no es lo mismo el calor que tú digas, pues mira, no, duermo sin abanico, pero no te vas a morir de eso.
Exacto. Claro. Sí, no, oye, de calor no, a menos que sea algo tipo Las Vegas, tú sabes.
Si tú te morías en la casa, tú buscabas un machete, te ibas con una soga y te ibas por el barrio a ayudar a algún vecino. Exacto. Pero exacto. Si estaba tan frío, tú no. Por eso pregunté, porque no puedes salir a hacer.
En mi casa bajó a 40 grados dentro de la casa.
Wow.
Por las noches. Entonces, ahí es que viene la diferencia. Cuando hace calor, pues tú dices, me doy un baño o salgo, cojo un poco de fresco, pero cuando es frío, ¿qué haces? Por más que te frotes, no vas a poder, no vas a poder calentarte.
No, y el barbecue está lleno de nieve.
No, y el nivel.
Te ayuda.
volvemos como Texas nunca ha recibido, o hace tantos años que no ha recibido una nevada así.
Nevada,
pues la gente, pues las personas no están preparadas, porque tú no estás preparado, tú no tienes un coat súper grueso cuando en realidad tú nunca lo vas a usar, nunca lo necesitas.
Mira, yo tengo una para de pico que era con la que estaba sacando la nieve, y par de gente en el pool me estaba vacilando. Mira este bruto, con eso no es una pala de nieve. Y yo, pero es que yo no necesito una pala de nieve porque aquí no cae nieve.
Exacto.
Gracias a Dios que tenía una pala de pico y por lo menos lo usé para sacar la nieve de la rampa de la casa.
¿Y qué te digo? Que los boricuas sabemos de todo. Mira, que dice Gabriel, que nos está acordando, no es tan solo que pasaron frío, también. Es que estamos fríos y la pandemia, para colmo. También. Que no era como que también te podías meter en casa al vecino y tener ese contacto, ¿verdad? Porque obviamente hay gente que también vive con el miedo este de que, espérate, no voy a dejar entrar a nadie extraño a mi hogar porque me van a contagiar, tú sabes.
Pero ese fíjate, es otro también. En Texas para mí, para la mayoría de la gente no existe el COVID. El que es tejano como tal, no se pone mascarilla, sale, hace fiesta y es como que... O sea, yo te puedo enseñar fotos y videos. Sí, todo el mundo está al mau. Todo el mundo está al mau. Combaten el COVID a balazo limpio.
No, ni la americana, es la federada, ¿eh? La confederada esa, la de la X,
con la que entraron allá a la casa. ¿Cómo es?
El Capitolio.
Con esa.
Ay, ay, ay. Oye, entonces mañana te montas en un avión.
Mañana regreso. Para el frío. Sí, no, es que lo increíble es que ya no hay frío.
Ay, ya se
ya acabó, desapareció. Ya. Por mi casa me dicen ya no hay ni rastro de agua. O sea, el sol de hoy calentó tanto que ya no hay hielo.
Mira,
bueno,
pero
Gabriel ahí puede decirlo, pero por lo menos me dijeron que por mi casa ya no hay ni hielo.
Te voy a dar una idea. Vete a Home Depot de Carolina ahí, y cómprate.
Que se fue para Cancún, tú te viniste para Puerto Rico.
Sí, yo fui el Ted Cruz boricua. Pero Ted Cruz volvió por presión de grupo. Yo por lo menos me quedé 24 horas. Yo salgo mañana.
Mira,
la presión de grupo fue tanto que supuestamente él dijo que fue a llevar a las hijas y estar seguro que ellas estuvieran seguras allá y viró.
Seguro.
Yo no sabía quién era ni nada de eso, porque yo no sigo la política, pero me entré a Twitter y había como con wanted poster, this person is missing, if you see him, that scene in Cancún, sí. Y después fue que vi el thread como que, diablo, este tipo se fue al garete de vacaciones.
Yo vi un meme supuestamente de los Simpsons, que enseñan al gobernador de allí de Springfield y qué sé yo, que como que se fue de unas vacaciones cuando el pueblo también estaba pasándola mal. Y supuestamente estaba diciendo que había regresado y tú ves el tiro de cámara de él, se ve como si estuviera en la oficina, pero otro tiro de cámara de más afuera se ve él con un backdrop puesto, los pantalones cortos puestos, tú sabes, como que era un busto, haciéndole creer a la gente como que había regresado. Mira, pero lo que te iba a decir, Monkey, lo que tienes que hacer es vete ahí al Home Depot de Carolina antes que te vaya. Comprate un montón de palas de nieve que venden allí en Home Depot de Carolina. Y te la llevas para allá y te vas a hacer millonario, caballo, vendiendo palas de esas de nieve.
Lo más cool es que en el Home Depot de Carolina, de Puerto Rico, venden palas de nieve.
Pues
eso
si
es lo más
loco.
Te lo
estoy diciendo. Te la llevas para allá, brother, y te vas
a...
Te vas a volver millonario.
Te voy a explicar por qué. Aquí hay otro, Hernán. Si tú mirabas un muñequito, el que tiene la pollina que se parece a ti del Bambino, él la estadía a Puerto Rico, el segundo.
Ok.
Él trabaja con Luis y como ya ganó la estadía, él está trabajando para traer ya para este diciembre, ya hay nieve.
Sí.
Por eso es que están vendiendo las palas.
Para que la gente se prepare. Oye, eso es lo correcto que hay que hacer.
Claro.
Mira, vamos a despedir a Monkey ya, que tiene otras cositas que hacer. Obviamente está aprovechando su tiempo acá en Puerto Rico para compartir con la familia. Aparte que está en el celular también, no le quiero gastar la batería para que se lo lleve cargadito para allá. No vaya a ser que se vaya la luz allá otra vez. Sí, que el hombre se quede sin celular. Pero, Monkey, cuéntanos, tú estás en un podcast que es bastante parecido a este, a nivel de que son unos panas que hablan de todo lo que está pasando y vacilan igual. ¿Y se llama cómo?
los panas de la diáspora.
Ave María, mira, ahí está, los panas de la diáspora. Ave María.
Los panas de la diáspora, todos los lunes a las 9 de la noche sale un episodio nuevo, ahí está la dirección, www.deladiaspora.com. Somos unos panas que nos reunimos una vez en semana y pues ya tú sabes, hablamos de lo que está pasando, despotricamos las cosas de las cuales no estamos de acuerdo, peleamos entre nosotros, nos tiramos, vacilamos, algo parecido a lo que hacen ustedes, pero desde allá, desde la diáspora.
Eso te iba a decir, oye, es como si estuvieras describiendo este podcast, definitivo. Aquí nos pasamos peleando y oye, esto está tranquilo, y esto está tranquilo hoy porque los dos que más pelean entre ellos no están. Max no está. Ok, eso lo que es Max y Hernando, esos dos se aman. Y ellos, ¿verdad? Son dos mentes diferentes y cada uno piensa por su lado y ya tú sabes, pero vayan por ahí y suscríbanse al canal también de nuestro viejo Monkey, que está súper interesante también, los panas de la diáspora, hablando de, obviamente, me imagino que las cosas que también pasan por allá, cómo es esto de la diáspora, cómo se buscan entre ellos, hay mucho boricua por
Gabriel,
allá.
Gabriel Palén es parte Gabriel de los auspiciadores.
Mira. Gabriel está auspiciando ese podcast y tengo que hablar con él porque no me ha auspiciado este podcast, tengo que hablar con él porque... No me ha tirado la chaucha para acá, Gabriel. ¿Qué pasa? Tenemos que hablar, papito.
Ese mismo. Los panas de la diáspora. Ese es el canal de YouTube.
Los panas de la diáspora. Suscríbanse.
Ahí están los clips. Sí, estoy en YouTube. En Instagram tenemos un par de clips y el fanpage de Facebook.
Súper, así que.
Pues
oye,
qué chévere.
Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y se llama Roberto Silva. Lo pasa que su nombre artístico es Monkey. Pero exacto. Gracias, Roberto, por acompañarnos. De verdad que sí. Espero que la hayas pasado bien aquí con nosotros hablando y demás.
Seguro. Gracias por el espacio.
Que tengas excelente viaje y que obviamente toda tu familia y todos los demás por allá sigan bien. Que no vengan más tormentas y que vendan muchas palas.
Esa es buena. Ese negocio ya está de show.
Cuadrado. Que... Sí, no, y me avisa si necesita que alguien exporte para allá.
Claro.
Hablamos. Oye,
ya la conexión la tenemos, lo que tenemos que ponerla a trabajar.
Seguro, yo me voy allí al Home Depot de Atillo y cojo las de ahí de Atillo.
Vamos a las de Bayamón, de Monterrey.
De poquito en poquito. Y
para que no se den cuenta tampoco. 500.
Peinamos toda la isla y buscamos todas las palas que haya para mandar para allá y eso. Y,
esa es buena,
oye,
esa es buena.
Y cuidadito con Gabriel. Y tú sabes que cuando Gabriel le da frío, te pone malabañoso.
Sí. Así hemos tenido que bregar con él, pero lo queremos mucho.
Sí, ten cuidado. Bueno, hermanito, un millón de gracias.
Gracias, hermano. Cuídense, mucho éxito. Ok,
gracias.
Gracias por ahí a Roberto el Monkey, por estar con nosotros por acá. Gabriel, oye, papi, brégate eso del auspicio también, tírate algo para acá, negro, te pones un panelcito ahí, bien bonito.
Eso es así.
Seguro Gabriel Palem y toda la cosa. Aunque pensándolo bien, yo no sé si es buena idea. Mira, pero yo no sé si es buena idea, porque ahora el de Hacienda está pendiente a coger a todos los influencers y todas esas vainas y los va a pasar por la piedra. Esa gente que se ganan premios y esas cosas por ahí. Bueno, nosotros no somos influencers, pero Max lo es.
Max, exacto, sí.
Max es influencer. Max es el que está en
peligro. Yo estoy trabajando para eso y Cristian es influencer. Yo soy amigo de un influencer, así que yo...
Cristian, sí, Cristian.
Cristian, la bestia en Instagram.
Oye, ¿cómo le ha ido con el carrito? ¿Le ha ido bien con el carrito? ¿Le ha ido bien con el carro?
Sí, súper bien ahora, está... A punto de cambiarlo por un Porsche.
De verdad. Mira,
diablo, se le está dando duro entonces. Está casi como por Hogan que está casi millonario.
Logan Paul.
Logan Paul. Le cambié el nombre. Le cambié el nombre a la normal.
Por Hogan,
espérate. Diablo. Ese rubio ese que se quiere, que se mudó y que va a Puerto Rico, se va a mudar. Sí. Para coger la ley 2020 y 2022 o algo así.
Pensaba que este era un país tercermundista.
Logan Paul.
Sí, ¿verdad? Que... Oye, pero el chiste es que mientras a esa gente le abrimos las puertas para que solamente paguen un 4% y cero sobre sus ganancias y demás, porque residen aquí, entonces ahora estamos buscando que todos estos influencers y toda la gente que compra online y demás les impongan todos los impuestos. que hay, ¿verdad? Esos son los que empujan a que nos vayamos para la diáspora. Esas cosas, en vez de tratar de ayudar, especialmente, ¿verdad? La clase trabajadora, que es la más que sufre con todos estos impuestos y estas cosas que al final del día son los que sostienen al país, porque los ricos son, y sus chavos los gastan cuando se van de viaje por el mundo. El trabajador y el boricua trabajador es el que se queda aquí.
El que se va de vacaciones aquí, el que... Exacto.
Exacto. A veces es que hay que ayudar, gente. Así que si hay alguien que nos está mirando de Hacienda, oye, Paquito, brega, papá, tú eres morobeño, así que tienes que bregar con lo que estamos aquí dándonos, sudando la patria, como dicen también. Y hablando de sudar la patria, los que van a sudar mucho, bendito, son los nenes de las escuelas públicas que cuando regresen a clase no van a poder ni prender los aires, ni prender abanico. Porque parte del protocolo que impuso ahora el secretario de salud, el señor Carlos Mellado, el doctor Carlos Mellado, una de las cositas que dice el protocolo, no sé si han tenido oportunidad de leerlo, pero yo lo leí así por encimita, y una de las cosas es que las escuelas no van a poder prender los aires ni prender los abanicos, porque eso significaría que los nenes se pudieran contagiar, ¿verdad? Con esas partículas de COVID que están viajando por el aire, pero eso está brutal. ¿Tú sabes lo que está en un salón de clase sin aire y sin abanico ahí salcochándote?
Sí, porque sin aire no. Pues quizás, pero sin abanico también está fuerte.
No, ese que tú dices que la senadora esta del PIB, María de Lourdes, lo cogió, ese es el subsecretario, creo. María de Lourdes.
Demasiado brutal, sí.
Sí, él estaba deponiendo en la... Yo tenía un videito, creo que había un videito por ahí.
De él, ¿verdad? ¿No? El que lo dijo.
Él estaba deponiendo en una vista o algo, y que ella está presidiendo, y aparentemente él lo que le dice es, le pide permiso para quitarse la mascarilla porque se le dificultaba hablar con la mascarilla puesta. Y entonces la senadora lo que le dice es, oye, yo creo que, ¿verdad? Si estamos exigiendo a los niños que estén en un salón de clase con una mascarilla puesta todo el día, y creo que nosotros los adultos podemos hacer un poquito de esfuerzo y dejarte la mascarilla esa, así que
para el ejemplo,
mira a ver qué hace para que dé el ejemplo, tú sabes. Oye, le quedó brutal, tú sabes, pero salió este nuevo, esta guía, ¿no? Para protocolo, se llama el protocolo para vigilancia del COVID en el sector educativo de Puerto Rico, en respuesta y preparación a la apertura de las escuelas. Y esto es algo que ha causado mucha controversia, porque pues obviamente mucha gente que está preocupada por enviar a sus hijos a la escuela y no quieren enviarlos porque pues, oye, no hay una seguridad de que esto ya se haya acabado y más cuando son niños que honestamente no tienen el mismo cuidado para uh-huh. que pues posiblemente pueden tener los adultos y esta cuestión de intercambio y de tener distanciamiento y demás. Pero yo creo que el gobierno, ¿verdad?, está impulsando esto de abrir las escuelas porque tiene que haber un issue aquí de fondo. Yo creo que, ¿verdad?, hay varios fondos federales que el gobierno está buscando para que las escuelas se abran, que yo creo que eso es parte de esa respuesta. Otra es que me imagino que deben haber muchos suplidores interesados en proveerle servicios al gobierno, especialmente a las escuelas y todo esto que tiene que ver con hand sanitizer, el que vende termómetros, el que vende los acrílicos para los pupitres. Aquí hay un negocio, ¿verdad?, detrás de todo esto del COVID, que me imagino que también tiene que ver mucho con esto, pero el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, presentó ayer el viernes en la tarde este protocolo, ¿verdad?, que dicen que va a comenzar ahora a partir del 1 de marzo, aunque no saben todavía qué escuelas estén certificadas, pero básicamente este protocolo se va a utilizar para certificar escuelas que cumplan o que le demuestren al Departamento de Salud que cumplen con todas estas medidas. Entre las cosas que piden es que la escuela tiene que desinfectarse previo al recibimiento de los estudiantes y el personal. Otra cosa es que dice que la autoridad escolar se va a preparar temprano en la mañana para recibir los estudiantes y los empleados van a llegar de forma escalonada, al igual que los estudiantes. Van a tener que tener en la mano termómetros para tomarle la temperatura a cada persona que entra al plantel. Tiene que haber un dispensador en las escuelas que con desinfectante, ¿verdad?, ya sean sanitizer o alcohol. Tiene que haber equipo de protección, ¿verdad?, en caso de que llegue alguien que no tenga, quiere decir que si alguien llega sin mascarilla, algún estudiante o empleado no tiene mascarilla, pues la escuela debe poder proveerle a estudiantes, ¿verdad? Y ahora que hablamos de mascarillas, mi esposa en estos días compró un paquete de mascarillas de esas quirúrgicas desechables. Y oye, de cada 10, 8 se le está rompiendo una de las tiritas. No las estoy usando bien cuando pan, se me parte la tirita, que si llego a andar sin otra adicional, me quedo a pie en la calle. Así que eso es algo que va a pasar. Los chamaquitos se jalan la mascarilla y la van a romper.
Usar de tela doble, ¿viste?
Sí, o ponerse la doble, que yo creo que es lo primordial, especialmente esa gente que le gusta usar las de tela, pues mire, una quirúrgica adentro y otra de tela por encima, para que la aguante.
Yo estaba viendo en este día un reportaje que salió hace como 2 o 3 meses de la eficiencia de la mascarilla. Y está la KN95, la quirúrgica, y la de tela, pero la que es doble. Y presentan, tienen un maniquí, presentan, lo hacen en todo el lugar. Y la distancia
¿el maniquí?
Que con una de tela doble es como 3 pulgadas.
¿Y el maniquí estornudó?
Sí.
Sí, porque acuérdate que esos son...
Eso es ya, de...
No, el moderno de maniquí que estornuda.
Boston Dynamics. Eso es sí, algo nuevo.
No supieran las cosas. No. Mira, esto es una pregunta. Tú puedes poner la foto para del secretario porque yo creo que tiene puesto esto, ¿verdad?
La bueno, posiblemente, papi. ¿Tú sabes cuál es el sueldo de esa gente ahí? Mira.
No, pero de ahí no se ve.
Claro.
Eso puede ser el...
Sí, no lo ve, mira.
Pero parece, ¿qué?
Lo que pasa es que este es el 2020.
Ah, pero ese tiene el dial azul.
Sí.
Ese
sí,
tiene el dial azul. El que él tiene el dial blanco. Este. Yo creo que es un Seiko de esos.
El 2020.
Un...
G-Shock.
Que yo no sé eso de... Yo no sé eso de relojes.
Es que me dio...
Mira, otra cosa que vi en el protocolo, que yo creo que va a ser un revolú, es que dice que al momento de llegar el estudiante tiene que bajarse del carro e ir al área de cernimiento en la entrada de la escuela donde van a estar chequeando la temperatura. Que los papás no pueden irse, o sea, que los papás no se pueden ir hasta que vean que el estudiante lo dejaron entrar. Quiere decir que no, si no el sé. Estudiante lo viran, que el papá no se puede haber ido ya al trabajo a jorar. O sea, tienes que quedarte ahí, esperar que el nene haga la fila para entrar y que lo dejen entrar. Y no te vayas ahí, vayas a dejar ese nene ahí, porque si el nene, por ejemplo, va con fiebre o algo, lo ven con síntomas, lo van a virar para la casa. Exacto. Y si el papá se fue, pues eso se va a formar otro revolú. Y lo otro es que tienen que esperar en el carro, tú sabes, una vez ya se pueda dejar entrar y demás. Dicen que los maestros tienen que estar pendientes y monitorear a los estudiantes. Si ven alguno que está moviéndose su silla o parándose, ya tú sabes que le van a mandar con una regla o el borrador desde acá para que se siente y se quede quieto. Y obviamente, ¿verdad? Todo esto de la disponibilidad de tener jabón en los baños y demás, cosas que en los tiempos normales tampoco había. Cuando tú ibas a un baño en una escuela pública, si encontrabas papel, era que fuiste bien temprano y el conserje había acabado de ponerlo, igual con el jabón.
Pero dijeron que iban a dejar a entrar los estudiantes de forma escalonada. Me imagino que van a empezar como a las 5 de la mañana para que la gente
entre a tiempo, ¿verdad? Sí, porque lo otro es que las clases son hasta las 11, porque no hay almuerzo tampoco.
Sí, porque
no hay almuerzo. Dicen que no va a haber almuerzo ni nada.
¿Cuántos estudiantes por grupo?
Pues no sé, porque normalmente en un salón de clase meten como a 30, 35. Si tú te vas a dejar llevar por el 30% de eso, estamos hablando de que... 10. Bueno, 30, vámonos más riguroso, un 50%. Estaríamos vamos hablando 15. De más o menos 15 estudiantes, pero con todo eso, en un salón 15 estudiantes, no hay casi distanciamiento ahí. Mira, aquí Magali Sánchez nos dice que tengo entendido que los van a dividir en grupos lunes, miércoles y otros grupos martes y jueves, que esa es otra.
Sí, yo creo que sí.
Los chamaquitos van a ir 2 días de clase a coger solamente quizás 4 horas de clase, pero con todo este protocolo y la cosa, yo no creo que haya mucho espacio. Y obviamente, ¿verdad? Esos estudiantes vuelven después que estuvieron compartiendo con esos estudiantes, vuelven a su casa. Con sus abuelitos, con sus papás, y pues, ¿verdad? Lamentablemente, ojalá ninguno se contagie y lleve eso a su casa, porque obviamente no vamos a poder avanzar mucho.
Sí, yo creo entiendo que ese es el mayor peligro. Yo entiendo que
mi mejor amiga vive en New York y allá los nenes van a la escuela, y ella me dice que por ejemplo, si hay un nene que da positivo, ponen la escuela de nuevo en lockdown. y muchos de los papás, los trabajos también, ¿sabes? Si los nenes están en lockdown, pues los papás también los tienen que dejar en la casa. So, tienen cuarentena, a los hijos más a los papás también en el trabajo.
Eso yo escuché al secretario de salud. Dijo que se va a seguir un tracing de obviamente los estudiantes, los padres y de los maestros y el personal de la escuela. Que cuando se detecta un caso en una escuela de esas, automáticamente ese tracing va a contactar a todas las personas de esa cadena y van a cerrar la escuela durante un periodo, ¿verdad? Y van a desinfectar y demás. Así que supuestamente, ¿verdad? Eso es lo que debe ocurrir cuando se detecta un contagio, se notifica, pero el problema es que ya obviamente ahí va a ser demasiado tarde.
Es el
tarde,
mismo
ya
se que llevan desde marzo pasado, ¿verdad?
¿El qué? ¿El protocolo?
Es el mismo contact tracing que llevan desde que empezó la pandemia.
Bueno, el que Paola está implementando, me imagino que eso es parte de lo que esa oficina está haciendo ahora, la oficina que Paola dejó
Ah, sí, Paola.
Mira cómo David. Ay, madre. Como le brillan los ojos. Ay,
no sí, me que Paola estudió con David.
No fue que estudió con David. Es que... Ven acá, Jason estaba en ese programa cuando...
No.
No, por eso es que no se acuerde Paola. A ver si producción me consigue a Paola por ahí después. Pero yo creo que es, ¿verdad? Aparte de lo que esa oficina hace con la parte del rastreo y toda esta cosa, es que obviamente, ¿verdad? Mira, toda persona que estuvo en contacto con cualquier persona o dentro de esa, ¿verdad?, de ese salón, tuvo algún contagio, pues obviamente le van a notificar para que la gente se quede en su casa y se convierta en un, ¿verdad?, en ese lockdown criollo para esas personas específicas. Así que ojalá eso funcione, ¿verdad? Es una cuestión de tiempo. Creo que muchos colegios del país, los colegios privados han optado por continuar las clases en línea.
Sí, remoto.
Semestre. Así que, mira, Jason, esta es Paola.
Sí, es que es una muchacha, no, de verdad, muy, muy exitosa ya en su...
¡Qué clase!
Que pola ahí, ¿verdad? Que pola ahí.
Ponte la gafa.
Mira, Fernando nos dice por ahí que como mucho en un salón caben con la distancia correcta 3 estudiantes. Dice por ahí Fernando.
Sí, exacto.
Dice, sin contar que hasta para ir al baño es un protocolo. Y cada vez que salga uno del baño hay que desinfectar lo que tocó. O sea, que quiere decir que ahora, cuando tú levantas la mano, ¿te acuerdas? Missy, puedo ir al baño. Ahora la maestra tiene que interrumpir la clase cuando tú regreses del baño, porque la maestra es la que te va a tener que desinfectar. Porque yo no creo que pongan a alguien frente al baño ahí cada vez que un nene sale y entra a desinfectar.
Bueno, tendrán que poner a alguien, porque imagínate que la maestra salga y los estudiantes se paren o qué sé yo y empiezan a...
Sí, porque entonces sí, exacto. Si la maestra tiene que salir del salón, los deja solos. Allá se paró Pepito y fue al escritorio de Menganito y le estornudó, le metió un soplapote con la mano llena de moco. Oye, cuando estamos hablando de chamaquitos, los chamaquitos no están pendientes a eso. Y obviamente, ¿verdad? Estoy hablando también de nenes más pequeños, pero los grandes igual.
Yo pienso que estos board meetings hay gente como que tienen otro tipo de pensar, que quizás no están tocando ground. Y no saben cómo es que se menea la cosa en el salón y tú tienes 15 nenes ahí metidos. No es lo mismo que estar en una mesa nosotros tres adultos y decir, coño, si ponemos 12 estudiantes por el salón, todos se van a portar bien.
Yo creo que sí. 12 niños sí. Yo creo que sí. Si la vacunación estuviera mucho más avanzada, donde quizás por lo menos las personas más vulnerables, como las personas mayores, Jason no te escucha. Ahora
que
no, no, que si por lo menos tuvieses tenido a la población más vulnerable ya vacunada, como los abuelos, que muchos, quizás muchos abuelos van a buscar a esos niños, o los cuidan.
Ni los mismos maestros están vacunados.
Que si por lo menos, pero si por lo menos tú tuvieras esa población que es la más vulnerable vacunada, pues tú podías decir, mira, podemos empezar a implementar este tipo de protocolo para las escuelas y todo lo demás, porque los más vulnerables, pues los tienes un poquito más protegidos. Pero la vacunación no está en el nivel.
Y la realidad es que esto es una cadena, porque entonces... Y esto es una cadena, sí, pero no todos los maestros están vacunados. Oye, no han vacunado a la gente que se supone que vacunen.
Yo entiendo que la mayoría, porque ya ayer estaban ellos haciendo la segunda etapa. So, yo entiendo que bastante deben estar vacunados, ¿no?
Así, sí, pero funciona, yo creo que lo...
Dígame, y lo que pasa es que esto es una cadena, porque no es tan solo que, ok, vacunaron a todos los maestros. A los niños no los pueden vacunar porque obviamente pues la vacuna no está hecha, creo que para menores de 17 o no sé si es menos, 16. Pero el problema es que ese chamaquito viene para la casa, que uh-huh. el abuelo es que típicamente el que lo busca, exacto. porque los papás están trabajando, porque el mediodía nadie va a poder salir a buscar los nenes. Entonces es el abuelo el que no se ha vacunado, el que va a estar expuesto. Y después ese nene cuando llega a la casa también, porque los papás también a lo mejor trabajan en otra cosa que todavía no les toca vacunarse.
Exacto.
Y entonces eso sigue, ¿no? Sigue la bola de nieve, ¿no? Aparte de que tú normalmente, ¿verdad? Y yo que llevaba a mis nenes al colegio, a veces uno va súper tarde porque en lo que se hace la lonchera, el corre-corre que no se quieren levantar, tú llegas photo finish a la escuela, tienes que quedarte ahí esperando que tú lo veas entrar ya.
No, porque, es que eso, por ejemplo, va a ser una colegio, eso va a
en
ser,
el colegio
eso
uno tiene servicarro y pues ya tú sabes que el nene después que pasa el portón ya tú arrancas y sigue.
Eso pero va a ser más larga que la fila de Marshall.
Bien duro, bien duro. No, los huevos escolares, olvídate de los huevos escolares. Transportación tiene que ser por los padres, no va a haber huevos escolares.
Y esos niños que no tienen transportación.
Pues esos son los que se van a tener que quedar remoto, que los están obligando, como quien dice, a quedarse remoto y les están. Oye, eso va a ser un revolú brutal.
Sí, yo hubiese esperado hasta, honestamente.
Y yo entiendo
yo
que
hubiese
hay que
esperado,
comenzar.
Yo hubiese esperado que.
Y yo entiendo que hay que comenzar, tú sabes. Oye, tenemos que sí, regresar a la normalidad y qué sé yo qué. Pero yo creo que este tiempo deberían aprovecharlo de aquí a agosto y coger esas escuelas y ponerlas bien al día.
Y demostrar de que
real,
están al día. Exacto.
Real,
exacto.
Ponerlas bien al día. Uh-huh. No tan solo con esto de la pandemia, pero con lo de los terremotos también.
Todo, exacto.
Que hay un montón de escuelas que con lo del terremoto y qué sé yo qué, eso se olvidó. Ya vieron que el tema pasó, ya ahora es pandemia. Terremotos se olvidaron. Mucha escuela que necesita reconstruirse, uh-huh. arreglarse, las que se puedan arreglar, obviamente. Hay mucho plantel que está cerrado desde marzo del año pasado, que está abandonado, que no les han dado mantenimiento. Y ustedes saben que año tras año siempre el problema era cuando regresaban a las escuelas, que las escuelas no estaban listas. Nadie le ha dado mantenimiento a esas escuelas. Ahora es que declararon una de estos de emergencia, que eso lo que le da es el cheque en blanco al Departamento de Educación para empezar a contratar servicios y tratar de poner todo el día ahí. ¿Qué pasó?
Yo, tú sabes, estábamos hablando en estos días de que el presupuesto, obviamente, yo sé que el presupuesto de educación es el más grande. Yo estaba entre monjitas trabajando y fui a comprarme un café a don Pedro, don José, qué sé yo, y pasé por el edificio que está Corrección y Educación y había un GTR y una Lamborghini Urus en el parque. ¿Sabes? La entrada principal y hay dos parking con portón y había un GTR y una Lamborghini Urus y yo dije, esto no puede ser. O sea, de algún empleado que tenga 300, 400 mil pesos para gastar en una Lamborghini Urus y 150 para gastar en...
Pero tú no tienes uno, yo tengo uno en casa.
Exacto, yo no sé qué tiene de raro eso.
Aquí en Morovi, casi todos los ciudadanos llenan.
Aquí en Morovi andan en GTR o en caballo. En GTR o en caballo andamos, pero eso es normal.
Con un caballo, mi vehículo tiene un caballo de fuerza.
Exacto, no, yo tengo en el GTR mío, yo tengo un sticker de un sticker atrás que dice mi otro vehículo es un caballo. Y en el caballo le tengo un tatuaje en una nalga que dice mi otro vehículo es un GTR.
Exacto.
Obvio, así que nosotros no. Mira, lo que dice, yo creo que Carlos está conmigo también. Hay que arreglar las escuelas, coger este tiempo, arreglar las escuelas, claro. Y asegurarse que todo el mundo está vacunado de aquí a
porque por lo
agosto,
menos la mayoría
que yo creo que
de
se
las
puede lograr.
Que se puede, yo entiendo que eso se puede. Eso es razonable.
Se puede lograr. Oye, y yo sé que es lamentable, y a lo mejor yo no estoy en los zapatos de papás que tienen a sus nenes que no tienen internet en su casa, que no tienen, sí, que son, sí, no están, exacto, teniendo la educación que es y demás. Pero al final del día es o la educación o la vida. Y yo creo que, ¿verdad?, en esa parte la vida es un poquito más importante. Y de nuevo, ¿verdad? Hay que hacer algo. Yo sé que hay que volver a la normalidad, hay que seguir con nuestras vidas y tener, ¿verdad?, tener otra vez la economía arriba, y hay niños que necesitan regresar al salón de clases. Hay niños que necesariamente no aprenden de igual forma remotos.
No, y el factor social de tú estar con otras personas, con otros niños de tu edad en el salón y compartir y jugar y todo esto.
De verdad que es triste eso, y honestamente, ¿verdad?, esperemos que, ¿verdad?, que nuestro gobierno tome las decisiones correctas. Al final del día nos vamos a afectar bien duro como pueblo. Ya nos hemos visto afectados con todo esto que está pasando, así que es importante que eso siga. Oye, y cambiando el tema por aquí, ustedes saben lo que es TikTok, ¿verdad? ¿Han escuchado de TikTok? Llevamos ya escuchando de TikTok desde hace tiempo. Pues ahora YouTube en marzo va a sacar la competencia de lo que es TikTok, que se va a llamar YouTube Shorts. YouTube Shorts. Para el que no sepa, ¿verdad?, y usted viva en Marte y lo estén visitando ahora la gente de allá de la NASA.
Con Elon Musk.
Exacto. TikTok es una red social, ¿verdad?, que es una plataforma. Que tú grabas videitos de 15 minutos, ¿verdad?, con musiquita y efectos y cosas, obviamente, y lo subes, ¿verdad?, y mucha gente o comenta sobre eso o hace un contravideo comparándose, y de verdad que es una red social que muchos hijos de nosotros están utilizando, que, by the way, el que no sepa lo que es TikTok y tiene hijos pequeños, yo usted me pongo para su número, porque sí. Tienen que estar pendientes de lo que sus hijos hacen en internet, ¿verdad?, y qué hacen con el internet. Así que es importante que se mantengan al día. Pero ¿qué pasa? TikTok ahora tiene este nuevo contrincante que ya en India se hizo un trial desde septiembre del año pasado. Ya tiene más de 2.000 millones de usuarios mensuales y sobre 3.500 millones de visitas. Y esos son unos videitos cortos, 15 segundos, donde se manejan de forma vertical. ¿Verdad? No es horizontal como usted está viendo este video, sino la forma vertical, que es la hacia abajo. Y obviamente la gente sube ahí historias cortas y demás y lo manejan de esa forma. Así que es parte, ¿verdad?, de esto nuevo que está saliendo. Creo que Jason, ya tú has jugado con eso, ¿verdad?, en tu canal. Cuéntanos.
Yo sigo varios canales que son como de crecimiento de YouTube y qué sé yo, y estaba viendo hace como 4 o 5 meses atrás que estaba dando esto de YouTube Shorts, y yo tengo otro canal que lo usé de prueba. Entonces cogí videos horizontales que tenía, pues piqué vertical 16:9, tienen que ser 60 segundos o menos. Y al principio, cuando empezó, tenías que ponerle hashtag Shorts en el título y en la descripción.
Okay.
En los analíticos es bien interesante, porque como a los 2 días, eso se coge el peak de views, pero una cosa ridícula. Yo tengo videos 2.000, 3.000 views y no tenía más que como 15 suscriptores y no los compartía. O sea, la verdad que yo estaba diciendo a la gente, vea este canal, ¿verdad? Yo lo ponía ahí para probar si de verdad funcionaba.
Ya, te lo da ahí.
La verdad es que coge mucho views, pero el catch está aquí, que no es monetizable. Entonces, ese tiempo de vista no te cuenta para las horas de vista que debes tener para monetizar.
Tacho, que YouTube no pierde.
Pero obviamente ellos son un negocio, ellos tienen que estar trabajando en la forma de cómo hacerlo. Y aunque no se ha lanzado para este lado más que en India, tú sí puedes grabar vertical y subirlo. Aunque sea nativo, tú lo puedes subir con un video vertical, y esa es la única requisito vertical, 60 segundos o menos.
Mira, pero espérate, aquí tiraron a David al medio. ¿Cómo es eso que David se pasa haciendo TikTok, dicen? ¿Cómo es eso, David?
Sí,
¿te pasa haciendo TikTok? ¿Cómo es eso?
Me pasa haciendo café.
Mira, búsquelo.
Con Yoda me pasa haciendo TikTok. Con Davidcito.
Busquen a David. Bueno, si eso es así, entonces busquen a David en su canal de TikTok. Me imagino que... A ver si por aquí tenemos la dirección del canal de David. Mira, por ahí está David Julio PR. David Julio PR lo consiguen así en TikTok. Para que vean esos videitos interesantes que David está grabándose.
Se van a sorprender.
Sí, de todos los videos que hay ahí. Estás haciendo bailecitos.
Demasiado.
La cosa, ya sea así.
No, muchachos. Dance Dance Revolution.
Eso está, eso está chévere, eso está chévere. Ah, pues mira, sí, vamos a buscar a David por ahí.
Cuando, cuando voy a surfear también, posteo.
Ah, sobre todo, sí, sí. Sí, es la que de David había una foto por ahí. Surfeando. Mire, y de la gente que nos está siguiendo, ¿cuándo ustedes tienen TikTok y se pasan viendo TikTok y eso?
Pues yo por lo menos, yo no sé si los que están comentando, yo cuando yo tenía la, yo tuve que quitar la aplicación, porque literalmente yo me quedaba, yo decía, voy a ver un ratito nada más, y era hasta, y seguía, ¿sí? Y seguía, y el video, no, la cosa es que el video, no tienes que hacerla así, el video sigue, y sigue, sí, sí, sí. Y sigue, y yo dije, no, estoy 15 minutos, estaba 15 minutos mirando. Y ya no.
No, es que dicen que es adictivo. Yo la tengo porque obviamente tengo, estoy monitoreando mi nene. Mi nene menor está por ahí en TikTok, se pasa
sí, eso es
haciendo
importante.
TikTok. Tiene un corillito ahí de panas que se pasa haciendo TikTok y eso, y él está por ahí. Obviamente yo la tengo para monitorearlo, para estar chequeándolo y eso. Pero, no voy a hacer que, ¿verdad? Está haciendo cosas que no debe, o que haya escribiéndole cosas que no debe.
Sí, eso es importante.
Mira, dice que David, David es Data PR, real hasta la muerte.
Pero yo creo que es muerte.
Real hasta la muerte, bebé. Mira, y hablando de real hasta la muerte, ¿cómo es? Hasta la muerte, hasta la muerte. Oye, y hablando de estas cosas de real hasta la muerte. Hasta la muerte. Ah, sí, hasta la muerte, hasta la muerte. Un saludito ahí a nuestro amigo Noel Doblea. Oye, y este es el mes del amor y el amor sigue haciendo escante ¿verdad? En Puerto Rico. Estamos todavía en el mes del amor y la amistad, febrero. Ya la semana que viene se nos termina, así que esa gente que se quieran poner románticos le queda una semana para hacerlo. Pero hay varias parejas, ¿verdad? De la farándula que están demostrando su amor. Y yo estoy bien atrás en esto de los, ¿verdad? Los bochinches de la farándula y esa cosa, pero esto fue algo que yo no lo vi venir. Ustedes saben, ¿verdad? ¿Quién es este señor que está aquí, ¿verdad? ¿Saben quién es este, ¿verdad?
Sí, Rubén Sánchez.
Rubén Sánchez, ¿verdad? Este es el que coge el... Tiene un programa de radio.
El bolígrafo en
la mano. Por la mañana. Exacto, ese es el que se pasa con el bolígrafo haciendo así. Que pone bien nervioso a la gente. Sí, sí.
¿Usted está seguro? ¿Estás seguro?
Sí, exacto. Pero ¿usted se cree que yo le creo? No es que está en TikTok. Bueno, a lo mejor está en TikTok y oye, cualquier cosa me puede sorprender. No, pero lo que me estuvo curioso es precisamente ese cuadrito.
Got married.
Exacto. Él puso en su Facebook esta semana que se casó el 18 de febrero. Entonces, yo estoy viendo que esta periodista le está haciendo una entrevista por eso y le está preguntando si se casó y qué sé yo qué. Oye, y cuando veo quién, ¿verdad? ¿Quién es la susodicha? Pues yo juraba que él estaba casado y qué sé yo qué. Que después, obviamente, ¿verdad? Buscando información ahí todo para esto, me entero que el hombre se ha casado ya 4 veces. Ajá. Pero cuando estoy viendo la noticia, qué sé yo qué, que me entero que el hombre está en un noviazgo con nada más y nada menos que su compañera de trabajo, Veronique Abreu Tañón.
¡Ay! ¡Oye!
Oye, y Veronique es este pollo que ven aquí, porque de verdad que es una mujer preciosa.
Ella es licenciada, yo creo.
Una muchacha joven, es abogada, periodista. Oye, para Rubén, esto es, como dicen, bizcochita tití. Oye, y está saliendo con ella, son novios desde, creo que desde septiembre, déjame ver dónde fue que vi eso, desde hace tiempito.
Y
eso es lo que dicen, no, le preguntaron y qué sé yo qué, y él como que lo negó, pero dice que tiene un noviazgo formal con ella, y obviamente se ve en las redes ellos poniendo fotos, los más acarameladitos y qué sé yo qué, pero ella obviamente es una muchacha mucho más joven que él, ¿verdad? Esto de la edad, eso es bobería.
Sí,
¿verdad?
Sí, exacto, exacto.
Cada cual se siente como se siente y qué sé yo qué.
Sí, pero de verdad, pero yo pues, también la verdad, estoy sorprendido.
Pero la verdad es que el tipo está feo para ella. Anyway, un feo hablando de feo, pero ¿qué te puedo decir?
Sí,
anyway, la cuestión es que me sorprendió mucho.
No, de un poco.
Exacto, me sorprendió mucho. Oye, la verdad que hay gente con suerte. La verdad que hay gente con suerte, pero nada, les deseamos lo mejor ahí a Rubén, ¿verdad? Y que se disfrute de esa etapa, pero yo espero que le dure, porque esto tiene cuatro en las costillas ya, cuatro matrimonios.
Cuatro matrimonios.
Sí, dicen que el quinto es el vencido.
Tiantre. Todavía estoy sorprendido. Yo tampoco, pero pues. Ojalá que sea verdad para él.
Sí, ojalá que sea verdad, ¿verdad? Pero que se lo disfrute mientras, ¿verdad? Oye. Pero me sorprendió, gracias a Dios, porque primero porque ellos hablaban de que esta compañera, yo pensé que era con Janet Pérez Brito, la que dice, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Buenos días, Puerto Rico. Yo pensé que era con esa. Y yo dije, anda, pa'l carajo. No. Pero no, era con Verónica. Verónica creo que entró.
Mira.
Verónica creo que entró cuando se fue este señor que murió, Fernando Pérez González.
Ah, ok.
Ella entró por él.
Sí, pero yo estuve escuchando mucho, especialmente después de María, estuve escuchando mucho Rubén Sánchez. Y diantre.
Carlos, mira que dice Carlos por ahí.
Nadie que el Viagra no... ¿Qué edad tendrá Rubén
Sánchez?
El
Viagra no resuelva. No, y tú coges el Viagra con sangría, coges un buche, papi. Eso es una combinación dura.
Ay,
Max,
dale.
La bebé.
Muchacho, dale, tranquilo.
La bebé que, tiene 57.
Max te llamó, espérate, última hora, llamó Max.
Llamó Max.
Él fue a la boda.
De verdad.
Que fue a la boda, Max. ¿Cómo va a ser?
Y lo tenía callado.
Max sacó una certificación de esta online de
Pagasar. Exacto.
Los pasó. Él es abogado, él es juez también de boda. Oficiante. Cristian fue el que retrató esa boda. Oye, mira, Fernando dice que la invitemos, que no le cree. Que la invitemos al programa. Vamos a ver, muchachos, si alguien la conoce y le dice que venga para el programa, con mucho gusto la invitamos. Igual que si alguien conoce también a Paola y la quiere invitar, yo estoy seguro que también vamos a estar muy contentos de tenerla por aquí en el programa, seguro que sí.
¿Cómo? Sería una entrevista muy interesante.
Max fue a la boda y que objetarla, dicen. Que fue a oponerse cuando el juez.
Y no le hicieron
caso. Cuando preguntaron si alguien se opone, allá salió Max. Porque él
era el que le estaba oficiando. Max, él se fue por la parte de atrás y dijo que
exacto,
estaba
y gritó ahí. También. Eres como doble personaje, como dos personajes tienen. Sí. Mira, y otra cosita que salió por ahí en esta semana. Ustedes saben que esta semana fueron los premios Lo Nuestro, ¿verdad? Donde todos estos, ¿verdad?, exponentes del mundo de la música, pues presentaron y demás, y entre los
ya
que presentó.
Yo, Héctor.
¿Qué? ¿Qué pasó?
Que por eso fue que le dieron
más.
No lo voy a coger personal entonces. Bye.
¿Qué?
Con la chaqueta. Ya yo sabía dónde yo la había visto. Ese fue que usó Wisin.
Eso fue la chaqueta que se puso Wisin. Oye, hablando de Wisin, papá, Wisin le hicieron un homenaje. Y mano, ¿tú puedes creer que no mencionó a Yandel?
De verdad.
No, mencionó a todo el mundo, mencionó a todo lo que tú te imaginas. Él lo mencionó menos a Yandel.
Hasta el contable.
Oye, yo me quedo bobo, mano. No menciona a Yandel. Yo digo, estarán peleados algo, pero. Después, supuestamente, y quiere que estaba nervioso y que por eso se le olvidó.
De hecho, pero que se te olvide tu ¿verdad?
Tu compañero de trayectoria toda la vida.
Exacto.
Caray, hermano. Yo de verdad no entiendo eso, pero no traje el tema de los premios Lo Nuestro, como tú sabes que Max no está ahí y Max es el experto de todas estas cosas.
Pues lo dejé, pero
sí quise traer algo, pero como... Si quise traer esto, como estamos en el mes del amor, obviamente salió otra cosita más. Ustedes saben que por ahí, en esta semana se habló de que Rafi Pina, por fin, ¿verdad?, aceptó que tiene su relación con Nati Natasha. Pero yo creo que lo que mucha gente que no estamos pendientes de la futura tampoco vio venir, Rafi Pina con Nati Natasha, papi. Ya aceptaron juntos. Digo, ellos salían juntos para todos lados, pero nunca habían dicho que eran novios. Pero lo que yo creo que nadie se vio venir fue esto, papá.
¡Ay!
¡Oyente! Papi, tiene 6 meses. Yeah. 6 meses de embarazo.
6 meses.
¿Cuánto?
Y ahora.
Mira, ven,
y ahora.
O sea, ¿tú
6 meses, papá? Ya eso está a punto de.
Ya hay una foto en la playa, ni la que le hace la uña, envió una foto, envió un tweet.
Yo no había visto fotos. Sí, yo, no, yo sé que hay unos bochincheros de esos de farándula que yo creo que lo tiraron así. Pero yo creo que fue más bochinche a ver si Colín colaba para después entonces decir, yo fui el primero que lo dije, qué sé yo qué. Pero, digo, honestamente no sé si tenían conocimiento de primera mano. Pero, mano, se lo tuvo bien calladito. Entonces tú sabes que Pina siempre está grabando videos y ella sale y sale Daddy Yankee, qué sé yo qué, pero nunca se le vio barriga ni nada. Pero, brother, tiene 6 meses y en los premios salió ahí con tremenda barriga. O sea, que se le nota, heavy. Y obviamente yo creo que, ¿verdad? Todos nos quedamos así como la misma cara que tiene Rafi ahí.
Así
de asombrado, pero qué bueno, ¿verdad? Por esta pareja de nuestra farándula boricua y dominicana, porque ella es de Santo Domingo. Pero sí, okay. tiene seis mesitos ahí, así que sí. Le deseamos lo mejor ahí a Rafi Pina y a Nati Natasha.
Sí, 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 especialmente porque me habían dicho que me estaban diciendo que ya hacía tiempo, ¿verdad? Que deseaba tener un bebé y que por fin pues se le dio, gracias a Dios.
Sí, parece que habían doctores que supuestamente le habían dicho que ya no podía tener hijos y que, mira, esto es un milagro. Así que, de verdad, una bendición. Los nenes siempre son unos niños. Claro. Una bendición siempre que llegan a un hogar. Sí. Así que esperemos que le vaya bien. Ese nene está naciendo en cuna de oro. Porque, pues, papi tiene chavo, mami tiene chavo, tiene todo.
Ese sí va a poder tener el carro aquel que tú decías, el GCR.
Ahora Rafi va a tener que comprarle una casa en la urbanización que le compró la casa. Él le compró 3 casas a los 3 hijos que él tiene. En la misma urbanización, una al lado de la otra. A los nenes que ya él tiene grande. Ese fue un regalito que les hizo, no sé si fue para Navidades o cuándo, pero fue reciente, yo creo que lo hablamos aquí. Así que ella, me imagino que a este bebé también le van a comprar una casa para cuando esté grande, que viva junto a sus hermanos ahí. Eso está bien nice, eso está chévere.
Sí,
eso
sí.
Le deseamos lo mejor. Exacto. Seguro que sí. Mira, y esta señora que está aquí, ¿ustedes la conocen?
¿Quién es esa?
Que ahora me estoy dando cuenta, está medio bizca, habrá sido por lo que le pasó. Anyway, esta señora que está aquí se llama Ernestina Silva. Tiene 73 añitos. Ella es candidata al distrito número 1 de Chile por el Partido Radical.
Okay.
Y en estos días la estaban entrevistando una afiliada de la cadena CNN. La estaban entrevistando, no era una entrevista, era un debate realmente. Con otros candidatos con otro candidato más que está corriendo también para esa misma posición en el Distrito 1. Y, mano, le pasó algo que yo te digo que está brutal. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, han tenido experiencias así o saben de algún compañero, pero ¿cuántos de ustedes han estado en una llamada de estas telefónicas con cámara, del trabajo, remoto, y pasa algo en la parte de atrás que obviamente tú no lo controlas, no te das cuenta, y todo el mundo en la llamada lo vio? ¿No les ha pasado algo así?
Pues yo he escuchado de
yo no sé, bueno, si Jason no. Me está escuchando.
A mí no me ha pasado nada. A mí no me ha pasado nada.
¿No les ha pasado? A mí lo más que me ha pasado es que...
A mí no me ha pasado porque yo tengo el...
Sigue, te cortaste ahí.
Dale, Jason.
No, que tú estás como...
Yo la cámara mía la tapo y... Pero sí he visto, okay. Me pasó una reunión que la cámara de uno de los dites como que cayó. O sea, como que tenía puesta en algo y cayó y se estaba viendo el teclado. Y yo dije, señor, que tenga pantalón, señor.
Que tenga pantalón. Sí, eso pasa mucho también. O gente que se para de momento.
La cámara y él...
O gente que se para de momento y no se acuerda que está en pantalones cortos o en ropa interior. Que también ha pasado, pero...
No hay que puede pasar cosas así, porque tú estás en una casa y puede ser que otra persona no se dé cuenta, o qué sé yo, y pase por atrás
Yo por lo menos aquí, como tengo el setup, siempre tengo una pared atrás. Pero lo que sí me pasa es que o tengo al nene mío grande que está jugando allá sus juegos de video y está gritando como si no hubiera un mañana. o al chiquito también que se pone a gritar también.
Y hacer TikTok.
Y yo los escucho acá y tengo que estar poniéndome el mute y gritándole, mira, bajen la voz, que estoy en llamada. O, por ejemplo, la alarma que está aquí al lado de la oficina donde yo estoy. Y cada vez que abren una puerta suena door open, whatever, que es lo que dice. Que me pasó en estos días un video del trabajo que estábamos grabando y sale, a mitad de la grabación sale la condenada alarma sonando. Pero yo creo que se la ha pasado a mucha gente y eso es un problema. Pero a esta señora le pasó algo bien brutal y es que ella estaba, mientras estaba en ese debate que la están entrevistando, se escucha una voz de alguien que le pregunta por un cargador. Mira, ¿el cargador dónde está? Y tú la ves a ella que como que se pone como que, mira, estoy en una llamada, caballo, como que, y como que está señalándolo, como que, mira, está ahí, pero tratando de mantener la mirada en la cámara. Y de momento se ve al tipo que entra al tiro de la cámara. Vamos a ver.
Bueno, y como le mencionábamos, en este caso falta, habitualmente nosotros tenemos tres candidatos, es lo que ocurrió con María Inés Figari.
Ahí ya está chequeando dónde está el cargador, le está diciendo como que míralo ahí, estoy en llamada.
Lamentamos un poco la decisión de no ser parte de esta discusión, de poder conocer más a los candidatos, que sabemos que es algo tan trascendental e importante. Queremos partir, Patricio, por...
El director, mira cómo hace el contrincante cuando se da cuenta, como que anda pa'l cara, ¿qué está pasando aquí? La presentadora lo manejó súper bien porque ella siguió ahí, sí, tú sabes, hablando, pero la señora estaba que ya no sabía dónde meterse, entonces el productor se tardó un montón en cambiar el tiro. Si se fían, estuvo ahí que incluso dejó hasta las gráficas de los nombres. Las dejó prendidas porque cambió tan rápido de...
Porque nos entregues algunas...
Se me quedaron los nombres pegados, la gráfica, verá.
Sí, sí.
Pero bueno, eso es tremendo bochorno. Pero tú sabes lo que es que tú estés así en Televisión Nacional y obviamente, ¿verdad?, que te está viendo gente, seguidores tuyos y demás. Mira, por ahí dice Fernando, dice que se le quedó el cargador del trimmer, porque el tipo estaba bien peludo. Oye, chequeate bien, ¿ah, Fernando? Oye, y hay gente que dice, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero el tipo es mucho más joven que la señora. Pero aparentemente no es un hijo de la señora, porque la señora parece que no tiene hijos de esa edad. Así que, ¿quién será el que está ahí, que salió semidesnudo en la casa de esa señora?
Está como Rubén.
Nadie lo sabe, pero
quizás estaba limpiando la piscina o algo así, qué sé yo.
Se cayó en la cosa, piscina y necesitaba el cargador para secar la camisa.
Cosas veredes, mi querido Sancho, cosas veredes. Nada, mi gente, vamos a despedirnos ya, esto se acabó. Le mandamos un saludito a Max y a Arnaldo, que obviamente hoy no pudieron asistir, porque estaba... Mira, Max me sigue mandando ahí fotos del certamen y todo. De verdad que los tipos están bien guapos, Max. De verdad que te felicito.
Exacto.
Te felicito por eso. No sabía que era jurado de ese tipo de certámenes. Así que de verdad que, mira, ahí está Mister Ahí Bonito, Carolina, Moca, San Juan, Coamo, Toa Alta, Canóvana, Guaynabo y Bayamón. El de Bayamón está pelú. Se le hace falta también el trimmer de Manscaped. Está un poquito pelú, parece a Burbujita. ¿Se acuerdan de Burbujita? Así que le mandamos un saludito a Max y obviamente me imagino que esto lo verá mañana Arnaldo. Arnaldo debe estar durmiendo a esta hora, bendito, está amanecido. Así que
le enviamos
un saludito por ahí. Agradecido también de Monkey, que estuvo con nosotros hoy, y de Gabriel por presentarnos, ¿no? Mira, dice que es Esteo, el de Carolina, que está corriendo por...
Pues esa foto es vieja entonces.
Sí.
Pues Max, deja de estar enviando fotos de embuste. No.
Muchachos, ¿cuáles son sus redes? Tírenlas por ahí.
Mira, Héctor, antes de eso, Cristian quiere que le envíe un saludo así con la voz de locutor que tú me escribió.
¿Dónde dice eso? Ah, que te escribió,
no,
te escribió.
Me lo envió por texto. Me dijo, mira, yo que Héctor me
ha enviado
un saludo
con
esa voz que
tú. Diablo, déjame ver qué puedo usar aquí. Porque es que lo que pasa es que a mí la voz no me sale así cuando estoy en cámara. Tengo que apagar la cámara. Dame un segundito, espérate, no se vaya.
Cristian, saludos.
Saludos, Cristian. Gracias por escucharnos. De verdad que nos sentimos sumamente halagados de que seas parte de nuestra gente que nos sigue. Te exhorto a que nos des like en todas las redes sociales, te suscribas a nuestro canal de YouTube y le dejas la campanita para que cuando te entres a ese sonidito sepas que nosotros estamos ahí para ti.
Dale la gracias, campanita. Cristian. Dale queremos. La campanita.
Ay, santo. Oye. Esas cosas que pasan aquí. Sí, obligado. Sabes, sí. Mira, las redes, a mí me consiguen como HRods en todas las redes sociales. Espérate, que había algo por ahí para poner eso. Dito sea Dios, que muchas cosas hay que hacer aquí. No necesito más gente en producción. Me consiguen como HRods en todas las redes sociales. A Jason lo consiguen con Jason Rods también, con dos S. Jason Rods, R-O-D-Z. A David lo consiguen en David Julio PR, igual que
para
su
ver,
canal.
Para ver todos mis TikTok.
Para ver su canal de TikTok. En TikTok lo consiguen como
Real Hasta la Muerte.
David, exacto, David Real Hasta la Muerte.
Hasta la Muerte. En
TikTok también, Hasta la Muerte con L. Recuerden eso, así que no se olviden eso. Así que gracias a todos los que estuvieron con nosotros ahí hasta ahora. Gracias por soportarnos todos estos días. Oye, les aviso que vienen cambios en el horario, posiblemente vienen cambios de día porque ya estamos regresando a la normalidad. Ya están cayendo los guisitos de los sábados, de los, ¿verdad?, las cositas que hacemos y demás. Así que es posible que vayamos a cambiar de día y de hora. Así que pendientes a nuestras redes sociales para que se enteren de esos cambios. No nos vamos a quitar, nadie se va a quitar. Vamos a seguir, pero quizás haya unos cambiecitos porque necesitamos el sábado por la noche para hacer nuestras cosas. Para el que no sepa, David tiene un part-time de stripper. Yo estoy ahora también empezando en eso. David me consiguió un brequecito ahí en el pop que él baila. Y Jason es fotógrafo y tiene muchas bodas los sábados también.
Y a veces nos fotografía en el club.
Y a veces va a tirarnos fotos también, pero nada, si quieres unirte a nosotros también te podemos conseguir un guiso ahí. Lo que pasa es que tienes que usar la máquina de Manscaped para que vayas para allá. Así pelu no te va
sí,
a
sí, tienes que, la máquina que la, mira, la máquina que Héctor compró usó, después yo la usé, ahora tienes que usarla tú.
Exacto. Sí, la que David usó para la barba. Sí, no, definitivo. Oye, pero no, gracias a toda la gente, a esa gente que nos sigue, please, denos subscribe en YouTube y den la campanita, por favor, para que podamos seguir haciendo estos inventos con ustedes aquí. Así que nos estamos viendo ya el próximo sábado, si Dios así lo permite. Así que se cuidan mucho, mi gente, ¿ok? Un abrazo para todo el mundo.
Bye, gorillo. I'm not the best.